nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Lauto Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauto Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Bicet.
Buenas, me sale el doctor Oscar Elías Bicet desde Cuba, programa Lauto Libre, a través de las ondas de libertad de la emisora Radio Martín. Nuestros objetivos son llevar un mensaje a un patio de unificación de las personas, por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia en Estado de Derecho y Libertad. Sección de conversatorio. Le traigo uno titulado Los niños martianos, prisioneros de la revolución. Como bien ustedes saben, el 11 de julio del 2021 fue una explosión social donde el pueblo se manifestó ampliamente por todo el país para exigir su libertad y los derechos humanos básicos. Por supuesto, siempre hubo exigencia de un mejor bienestar para toda la población. Se vio una crisis económica aguda, donde la población está pasando hambre, y esto es uno de los factores que incidió también en este proceso de explosión social. No obstante, lo principal fue exigencia de la libertad y poner fin a la dictadura, porque todos sabemos, incluso ese pueblo llano, que con libertad las personas pueden evolucionar positivamente y cambiar su estatus social y ser cada día mejor si se los proponen con el esfuerzo del trabajo diario. Y un ejemplo clásico lo tenemos en todos esos cubanos que han emigrado hacia el exterior, cómo han evolucionado, y muchos de ellos se han hecho de buena fortuna, y especialmente esos peloteros que eran miserables y pobres aquí en Cuba, porque lo explota el sistema. Sin embargo, cuando encontraron esos buenos trabajos en las grandes ligas americanas y también mexicanas y japonesas, han encontrado unos buenos salarios para mantenerse y ser felices ellos y su familia. Y eso es lo que queremos para Cuba, que con su trabajo todos puedan evolucionar positivamente y tener un decoroso salario, y que puedan invertirlo en las ideas que ellos crean y puedan evolucionar para el bien de la nación, fructificando sus recursos económicos. Pero lo más importante de todo esto es que durante el 11 de julio muchos niños fueron presos, incluso niños de 14 años, 15, 16. Qué injusticia la de la revolución socialista, donde desde muy temprano los niños son controlados a través de la escuela, creando una organización pionera que se llama Organización de Pioneros José Martí, donde controlan a los niños en la escuela y ahí le dan las instrucciones y el adoctrinamiento necesario para mantenerlos subyugados durante toda su vida. Recordemos que en las escuelas es como en las unidades militares, todos los días por la mañana le dan un matutino político a los niños, donde esas mentes aún inocentes son doblegadas a continuar y asimilar el socialismo. Por eso es importante que conozcamos que la Organización de Pioneros Cubanos, José Martín, el nombre más usado, porque bien sabemos de nuestro apóstol, un gran pensador, un gran amoroso de la libertad y del prójimo, no debería haberse tomado su nombre para controlar a estos niños. Pero no obstante, la rebelión del 11 de julio demostró que a pesar de los entrenamientos de estos niños en esta organización política de pioneros, vemos que hubo una rebelión de sus muchachos para no aceptar más ese entrenamiento escolar e intelectual. Por eso la importancia de que estos niños hayan alzado su voz, porque demuestra que a pesar del entrenamiento diario y feroz contra la juventud y la niñez, a pesar de los años pasados, no han podido adoctrinar a todo el pueblo cubano. Y esto es una muestra de que todos debemos seguir ese ejemplo de esos niños para poder liberarnos de la dictadura y establecer una verdadera democracia en una República de Cuba libre. No obstante, condenamos la utilización del nombre de José Martí en estas organizaciones políticas, que recuerden bien que este es el brazo político del Partido Comunista en las escuelas, especialmente en los niveles escolares de la niñez y la juventud, y condenamos este uso del nombre de nuestro apóstol nacional, que no se complementa con ese uso, incluso cuando ustedes, los pioneros, esto exaltan a una personalidad, no lo hacen a José Martí, sino al Che Guevara. Y esto es una muestra del odio del sistema contra José Martí, nuestro poeta nacional, donde influyó al pueblo cubano, unió al pueblo cubano, y pudieron, a través, junto con él y otros grandes próceres, conquistar la independencia de Cuba. Sabemos que estos niños que están presos injustamente han sido torturados, han sido vejados, han sido alejados del seno materno arbitrariamente, y esto debe ser condenado por todos los cubanos, incluso por la gente de bien. Gracias a Dios que la sociedad civil cubana ha trabajado muy bien con respecto a esta situación y ha anunciado públicamente todos los muchachos que están presos, todas las personas que están presas justamente por solo expresar su derecho a hablar, su derecho a la expresión, y exigimos la liberación inmediata de todos ellos, especial de estos muchachos, de estos niños que están sufriendo mucho en las cárceles. A los padres, madres y padres, no abandonen a sus hijos, luchen por ellos, protesten. Hay muchas formas de protestar. Hemos estudiado durante mucho tiempo los diferentes métodos de lucha, de protesta, y apliquen esos métodos contra la dictadura, porque estamos en el final de esas injusticias, pero hay que presionar para que se vayan de ese poder que corresponde al pueblo soberano, donde fue secuestrada esa soberanía por una tiranía llamada Partido Comunista de Cuba, instauró ese régimen comunista aquí en Cuba, donde ahoga el derecho a la libertad del pueblo cubano. Por eso, estimulo a todos los cubanos a luchar por la libertad de estos jóvenes, de estos niños, y que no tengan miedo, no tengan miedo, porque el objetivo de la policía política y del régimen es amenazarlo, amedrentarlo, para que usted no exija por sus hijos. Y por eso nosotros lo apoyamos y recomendamos todos estos métodos de lucha, de protesta, para que sus hijos estén prontamente libres. Sabemos que es imposible que la dictadura dé libertad a estos jóvenes, pero estamos luchando para ponerle fin a esta dictadura y lograr la libertad de todos los presos políticos, especialmente de estos niños encarcelados. Estos niños como Martí, que con 16 años estuvo preso por la libertad de expresión. Pasamos a la sección de resistencia activa no violenta. Hoy le traigo uno titulado Gandhi, el alma de la no violencia, basado en el libro de la dictadura de la democracia de Charles y otros autores de esta teoría. Y uno de los autores que Charles enriqueció fue Mahatma Gandhi. Sabemos que Gandhi es uno de los grandes filósofos de la no violencia, y tenemos en él un objetivo concreto para lograr nuestros fines de lucha no violenta. El 30 de enero se cumplió 153 aniversario de la pérdida física de uno de los grandes hombres que cambió la concepción de lucha en el mundo, Mahatma Gandhi, un héroe y mártir de la resistencia no violenta, legado que dejó para la humanidad en su búsqueda de la libertad y la justicia. Mohandas Karamchand Gandhi, llamado el Mahatma, alma grande, nació en Porbandar, ciudad costera de la India, estado de Gujarat, una de las comunidades estrictamente hindú, el 2 de octubre de 1869, y murió en Delhi el 30 de enero de 1948. Estudió leyes en Inglaterra de 1889 a 1892. Se graduó de abogacía, fue a trabajar a Sudáfrica como abogado, y ahí descubrió la discriminación en que vivía su pueblo y activó un gran movimiento de derechos civiles de los colonos indios, con la doctrina de la no violencia en 1893 a 1914. Regresa a la India ingresa en la política como líder del movimiento nacionalista hindú, en 1919, concretó todo su esfuerzo contra la discriminación de su pueblo y la independencia del imperio británico a través de la resistencia pasiva no violenta. Transformó el poco efectivo Congreso Nacional en una poderosa organización de multitudes que reivindicaría los derechos humanos de los ciudadanos y conllevó a la independencia de la India. Fue el primero en aplicar la desobediencia civil de masa. Perfeccionó la técnica de oposición pacífica a través de la desobediencia civil, la no violencia y la no cooperación. Durante las protestas contra el impuesto de la sal, en 1930, la marcha de la sal, donde 60.000 de sus seguidores fueron encarcelados. Fueron arrestados violentamente por el uso de la fuerza policial colonial. El Mahatma estuvo entre los detenidos, 9 meses en prisión. Esta marcha por la sal, aunque fue un gesto simbólico de protesta contra las arbitrariedades de las autoridades coloniales en la isla, sumó a muchas personas despertando el orgullo nacional hindú. Esta acción fue comparada con el motín del té de Boston estadounidense, que condujo a la independencia de América, según la revista Time de 1930. Gandhi estuvo en varias ocasiones en prisión. La primera vez fue a los 39 años en Sudáfrica. En total, en 2 ocasiones fue encarcelado y cumplió 6 años y 10 meses en una cárcel en la India y salió a los 75 años. 3 grandes campañas, 1920 a 1922, 1930 a 1934 y 1940 a 1942 fueron determinantes para acelerar el progreso de la India hasta el estatus de independencia en 1947. Se opuso a los choques religiosos a través del ayuno. También se opuso a la partición de su país en 2, la India y Pakistán, aunque finalmente fueron países independientes. Fue asesinado por un fanático religioso hindú cuando se dirigía a su oración matinal. Gandhi enriqueció su filosofía de la no violencia con la obra de Jesús Nazareno, el Sermón del Monte. Henry David Thoreau, la desobediencia civil. El reino de Dios está entre vosotros, de León Tolstoy. Este último tuvo un intercambio continuo de cartas sobre el tema de la resistencia no violenta y lo puso en contacto con la obra de Thoreau. Algunas de las frases de esos personajes: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen sed y hambre de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Jesús Nazareno. De Thoreau: si no logras convencer a una persona de lo malo que está haciendo, procura hacer entonces lo bueno. La gente cree solo lo que ve. La ética se predica con las acciones del día a día. De Tolstoy: no hay grandeza donde falta la sencillez, la bondad y la verdad. El pensamiento de todos estos grandes humanistas fue practicado por ellos mismos y de ahí su grandeza con la humanidad, pues nos dieron un paradigma de amor a continuar por todos los hombres y mujeres para hacer un mundo mejor, por lo que es posible la felicidad emanada de esos conceptos. Por ese Andy nos dice: no hay camino para la paz es el camino. Por supuesto, la paz es el fruto de la libertad humana. Para la conquista de la libertad, el mejor camino es la paz, mostrando a través de la no violencia, pues se construye solamente y perdura por siempre. No puede haber una paz verdadera basada en las armas de guerra, pues simplemente sería un tiempo limitado, lleno de tensiones, arropada por la violencia y el odio. No habría un estado de felicidad, sino de tensiones que envolverían un ciclo de violencia asegurado por las fuerzas, que pudieran romperse por los intereses mezquinos de los individuos poderosos. Por eso, en la paz encontramos su esencia para la armonización de la vida. También Gandhi nos expresa, y está en interrelación con sus convicciones de la fase anterior y sus teorías de la resistencia no violenta: cuida tus pensamientos porque se convertirán en tus palabras. Cuida tus palabras porque se convertirán en tus actos. Cuida tus actos porque se convertirán en tus hábitos. Cuida tus hábitos porque se convertirán Gandhi hizo del amor, la verdad, la justicia y la libertad conceptos de hábito para su vida y los convirtió en su destino de hombre sabio. Dejó una huella imperecedera para la humanidad en el bien. Asimismo, nos define que la no violencia es la mayor fuerza de exposición por la humanidad. Tal es así que el método de la no violencia fue tomado por el pueblo afroamericano bajo el liderazgo de Martin Luther King y lograron una profunda transformación hacia la dignificación de las personas en América en los años 50 y 60. A finales del siglo XX, los pueblos europeos orientales se liberaron de la tiranía comunista utilizando dichos métodos de lucha. Uno de los países recientemente que aplicó la desobediencia civil fue el pueblo boliviano y pudo luchar al tirano Evo Morales. Gracias a la obra de este gran genio, los cubanos podemos beber de sus teorías y con él luchar contra la injusticia, la falta de libertad impuesta por una tiranía que desvalora al alma humana. Toda tiranía e injusticia a la que debe poner fin es definitivamente para instaurar un Estado de derecho y libertad. Gandhi es uno de los más grandes líderes políticos y espirituales del siglo XX, honrado en la India como padre de la nación. Fue pionero y practicó el principio de la satyagraha, o sea, la resistencia a la tiranía a través de la desobediencia civil masiva no violenta. Gracias, Gandhi, por tu obra de humanidad. La frase internacional que le traigo hoy es una de nuestro apóstol José Martí, y nos dice: me parece que me matan un hijo cada vez que le quitan a un hombre su derecho a hablar. Y eso está muy interrelacionado con todo lo que hemos tratado, porque sabemos que en Cuba hay una tiranía que bloquea esta libertad de expresión, y al bloquear la libertad de expresión actúa de forma impune, despótica, y nos robó como pueblo la soberanía. Por eso el tema que le traigo hoy está muy interrelacionado con esto, y se llama Rusia putinista, el coloniaje de Cuba. En la vida existe circunstancia definitoria, la esencia misma de los humanos y de las naciones. Hay hombres que su carácter se prolonga y se fusiona a la nación. Hombres que con el látigo del despotismo y la codicia ordenan arbitrariamente un país y son fundamentos del Estado. Este es el caso de Vladimir Putin y la Federación Rusa. Putin tomó ventaja del desarme y la desnuclearización voluntaria de Ucrania y violentó el memorando de Budapest. Usó el territorio soberano ucraniano y se anexó la península de Crimea en el 2014. Le importó poco la Carta de las Naciones Unidas y que Ucrania es un Estado soberano, miembro de la ONU. El pueblo ucraniano es una nación milenaria que fundó su primer Estado en el 802. Varios Estados fueron creados en la misma zona territorial, el Reino de Rutenia en 1199, el Hermanato en 1648 hasta 1772, aunque estuvo incluido dentro de Rusia, que lo supo a Rusia imperial. Ucrania fue ocupada por Rusia hasta su independencia en 1917 y 1918. Tan arraigadas eran las ideas nacionalistas ucranianas que crearon que a la creación de las Naciones Unidas ocupó un puesto como la República Socialista Soviética de Ucrania en 1945, a pesar de ser parte de la Unión Soviética de 1922. Durante el periodo soviético, los ucranianos tenían impedido hablar su lengua natal por la rusificación. También sufrieron un genocidio étnico, incluidos los tártaros de Crimea. Estas poblaciones fueron sustituidas por la Rusia. De 4 a 12 millones de ucranianos murieron en la limpieza étnica de 1933, y en la gran hambruna con intención política en 1929 a 1933. En la colectivización forzosa de la tierra, muchos fueron enviados a los campos de trabajo forzados, gulag, lejos de su territorio nacional. Ucrania se independizó el 24 de agosto de 1991. Es el segundo país más grande de Europa, 603.700 kilómetros cuadrados, 5 veces el tamaño de Cuba, y tercer estado en el mundo de más poder nuclear, solo por detrás de Estados Unidos y la Federación Rusa. Ucrania, por asegurar su integridad territorial, cedió a Rusia 5.000 bombas nucleares, 220 cohetes de largo alcance que incluían 176 misiles balísticos intercontinentales y 44 aviones bombarderos de capacidad nuclear. Esto bajo el control del memorándum de Budapest, donde Estados Unidos, Rusia y Gran Bretaña eran garantes del acuerdo y aprobado más tarde por Francia y China. Por supuesto, Putin tiene el concepto de que Ucrania no es un país real y su objetivo principal es invadir, ocupar y desmembrar el territorio soberano ucraniano y dejar un país débil dominado por un gobierno títere que responda a los intereses de Rusia. Anexionar una gran parte del territorio ucraniano. Por eso es más tan objetivo Putin tiene su máquina de guerra lista en la frontera con 100.000 efectivos militares y sus carros bélicos. Putin se queja en que la amenaza de la OTAN se encara a sus fronteras, cuando en realidad es una organización militar defensiva y celosa cumplidora de sus acuerdos internacionales de lo que se ha beneficiado Rusia. Este debe dejar la mentalidad imperialista y ser un aliado de los pueblos del occidente. La verdadera amenaza de la Federación Rusia es del este, con un partido comunista chino totalitario, poderoso y expansionista. El régimen de Putin, en boca de varios de sus directivos de la alta administración, Dmitry Peskov, vocero del Kremlin, de Sergei Lavrov y Sergei Ryabkov, ambos ministros y viceministros de Asuntos Exteriores, amenazaron un despliegue de tropas militares en el Caribe, con osadía de vocación subrepticia de la crisis de los misiles de 1962, donde se puso al mundo al borde de la Tercera Guerra Mundial, pero nuclear, al insinuar la instalación de bases militares y sus tropas cubeteriles nucleares en Cuba y Venezuela. Aquí existen dos bases militares rusas en Venezuela, recordando la inestabilidad del gran conflicto militar de la Guerra Fría. El régimen de Castro ha sido un cómplice público de Putin y apoyó la ocupación de la península de Crimea por los rusos en la ONU. La resolución 68-262 de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 27 de marzo de 2014 sobre la integridad de Ucrania y condena de la usurpación del territorio de Crimea, la condenaron 100 países. 11 en contra, 58 se abstuvieron, 24 ausentes. Cuba Castilla estuvo entre los 11 países que apoyaron a Rusia en su invasión a Ucrania. Ahora, en esta ocasión, el silencio del régimen comunista ante las palabras violadoras de la soberanía nacional y el territorio cubano por las autoridades rusas muestran la actitud servil ante la injerencia de una potencia extranjera y extracontinental. Pone en peligro la soberanía del pueblo cubano y su existencia como nación. Por lo que condeno esta acción pusilánime y sátrapa de la tiranía castrosocialista y asimismo los cubanos debemos construir una Cuba libre, soberana y pacífica. Gracias a la radio audiencia que comparte conmigo este programa del Auto Libre, a nuestro productor Pablo Fuentes Viñoles, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa. Como parte de nuestra identidad del Auto Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Dicen, aunque no recuerdo quién, que los elegidos de los dioses mueren jóvenes. No sé si eso es verdad. Solo sé que quienes mueren jóvenes nos dejan una extraña desazón, una rara mezcla de estupor y endeudamiento. Al menos eso es lo que siento al hablar de Elena Tamargo, poeta de fina urdimbre que naciera en La Habana en 1954. No sé el día ni el mes, pero sí sé que existía bajo el signo de Piscis y así se comportaba, hermosa como un goldfish y temblorosa y valiente como el agua. Elena Tamargo nunca supo vivir en prosa e hizo de la poesía su manera de pasar por el mundo. Ganó, entre otros, el Premio Nacional de Poesía Julián del Casal de la UNIAC. Publicó los libros Sobre el papel, mis trenos, Poesía de la sombra de la memoria y El caballo de la palabra. Enfermó de cáncer y esa muerte enamorada a la que se refería Miguel Hernández en su elegía a Ramón Sijé, se la encontró en Miami en el año 2011 y no quiso esperar para llevársela. Habanera yo. Soy otra vez una muchacha en el invierno y nadie me regala una gardenia. Pero el regreso de mis lunas, a hijo taciturna del fondo de la calle, casi feliz, aletargada bajo esta piedra roja. Retoso como un campo florecido, es la herencia adecuada de una mujer despierta, un sueño desprendido del cuerpo que lo ha usado. Los lirios de Rosita, mis únicos testigos, esperan la lechuza en el silencio mío del oeste. Vuelvo en la medianoche de este invierno, acércate a escuchar mi tambor y mi oboe, acércate con riesgo de hechizarme, ciudad, ciudad, no mates mi manía de ser bella, de pasearme desnuda y cepillarme el pelo, ciudad con pajaritos y cisternas, el probable lugar donde acabó una historia, ay, mi ciudad, mi pasto, mi sitio recurrente a la hora en que duermen las palomas, ciudad que has bendecido mis vigilias, arrástrame hacia el mar, sin farolas ni víctimas, con algas en mi pelo y en tu pelo de sal.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. El reciente brote del virus del Zika ha creado un estado de alarma en esta parte del hemisferio. Y Radio Martí habló con el doctor Francisco Alvarado Rami del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos. Doctor Alvarado, ¿qué es el Zika?
El Zika es un virus que se transmite principalmente a través de las picaduras de mosquitos. También puede pasar de la madre al feto durante el embarazo y hay evidencia que se está descubriendo recientemente, que también se puede transmitir por un hombre a sus parejas sexuales. Y también existe la posibilidad de que se pase a las personas a través de transfusiones de sangre. Es un virus que causa una enfermedad generalmente leve, usualmente fiebre, la persona presenta una erupción en la piel, dolor en las articulaciones y una conjuntivitis o unos ojos rojos que dura unos cuantos días y generalmente se resuelve por sí sola.
¿Cómo se previene el virus del Zika?
La principal manera de prevenir el Zika es prevenir las picaduras de mosquitos. Esto comienza con cada uno de nosotros en nuestros hogares buscando lugares donde se acumula agua que sirven de criaderos de mosquitos. Los mosquitos ponen sus huevos y ahí sí se multiplican. Otro paso que podemos tomar es utilizar manga larga y en las partes expuestas de la piel utilizar un repelente contra insectos. Y otras medidas también incluyen usar telas metálicas y aire acondicionado o abanicos para mantener los cuartos donde estamos frescos.
Doctor Alvarado, ¿cómo se puede diagnosticar este peligroso virus?
La persona debe ir a consultar con su médico. Dependiendo de la política del país en que se encuentre, hay unas guías que determinan a qué tipo de persona se le debe hacer una prueba diagnóstica. Por ejemplo, en una mujer embarazada, pues sería muy importante si desarrolla fiebre, si desarrolla dolor en las articulaciones o alguna erupción, hacerle una prueba diagnóstica. Y también hay unas guías para que, aunque no tenga síntomas, una mujer embarazada, pero que vive en uno de estos lugares donde hay circulación activa del virus, se le hacen pruebas en algunos intervalos durante el embarazo para detectar si se ha infectado con el virus del Zika y entonces